La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Conversando de Actualidad y de Energía. Y hoy más que nunca tenemos para conversar de actualidad y de energía, porque vamos a tocar profundamente ambos temas. Y se podría decir también que vamos a tocar en profundidad ambos temas, porque hay bastante para hablar, o por lo menos yo se lo tengo que preguntar y tengo varias cuestiones que hacer en el programa del día de la fecha. Hay cosas que me pregunté el fin de semana, me repregunté, una loca bárbara, en el primer programa del año, en el 2023, una loca bárbara, Alejandra, se preguntó y repreguntó sobre energía. No, pero más allá de felicidades y bienvenido para todos los oyentes de 16 a 17, además de Conversando de Actualidad de Energía, bienvenidos a este 2023 a todos los oyentes de este maravilloso programa que tanto placer nos da realizar. Así que hoy más que nunca vamos a hablar de actualidad y de energía. Vamos a conversar sobre estas temáticas y si elijo conversar con alguien, elijo conversar con él. Él es secretario general de APSE, Asociación Personal Superior Empresas de Energía, y también referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Estamos con él en el piso. Los lunes es un especial en piso con el señor Carlos Minucci. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Muy bien.
Un saludo a todos para un feliz 2023.
Feliz 2023, mi querido Carlos. ¿Cómo lo pasaste?
Bien.
Tranquilo.
Tranquilo.
Lo más importante,
tranquilo.
La tranquilidad.
Tranquilo.
¿Hubo mucha pirotecnia en su zona?
No.
¿En la mía nada?
No.
Quedé sorprendido, lo cual me pareció muy bien.
15 minutos, uno de sí. Dos. O aprendieron o no había plata, pero...
Yo voy por el segundo mucho más que por el primero, tristemente lo tengo que decir. No, se lo pregunté también a Dre de lo de la pirotecnia. Ya nos vamos a adentrar, porque a lo mejor algún globo... Algún globo, claro. Sí, fui directo para eso. Estoy encendido hoy. Con respecto a eso, porque la verdad que cuando a mí me llegaba información de los cortes de luz, era terrible. A partir de las cero y antes de las cero, en lo que es Capital Federal y AMBA, en zona sur, y digo... Y específico porque no tengo a lo largo y a lo ancho del país, pero eran barrios enteros, ciudades enteras sin luz por Edesur específicamente. Cuando me llega toda esa información, yo la 001 digo, bueno, debo tener alguna noticia alegre, algo feliz que me van a avisar. Corte de luz en mi zona, Alejandra, porque como saben que estoy con vos, Carlos, corte de luz en mi zona. Después José, otro conocido, corte de luz. El chico que está en Caballito, que fue co-conductor mío, el hijo de Raúl, Ignacio, corte de luz en los... Digo, pero qué barbaridad. Y todos me llegaban cantidad de mensajes de corte de luz en la zona. Por consiguiente, ahí me alerté y después cuando leo la noticia, a las 2 horas en algunos empezó a funcionar, en otros a las 3 y en otros todavía no lo tienen. Te lo puedo garantizar porque tengo los nombres y los apellidos. Así que ahora vamos a hablar de eso, por eso te dije que hoy de energía vamos a hablar. A ver cómo te cayó el globo a vos y cómo le cayó el globo de pirotecnia.
Yo pido una custodia policial acá.
Sí, muy bien. Llega el momento de decirte para que sepas que aquí estamos en vivo en el estudio, en Radio Cultura, en este primer programa del año de Conversando de Actualidad y Energía de este 2023. La temperatura es de 30 grados 3, la sensación térmica es de 30 grados 3. Vamos a tener días fantásticos. Va a haber mínimas entre 18 y 19, máximas que van a estar en los 30. Y prepárense, por favor, de norte, de sur, prepárense porque ya les digo que jueves, viernes va a estar en 35, porque vamos a tener cortes de luz inmediatamente. Y esto, ahora que no me digan que fue porque estaba alta la temperatura, porque pasamos dentro de todo un lindo 31 a la noche, inicio del primero, en donde las temperaturas no eran de 35. Me imagino, jueves, viernes con temperatura de 35, no sé qué globo con pirotecnia van a sacar, excepto que sea, ahora lo van a poner por Reyes, llegaron los Reyes Magos con otro globo y con pirotecnia. A ver, vamos a adentrarnos, esto es solo para decirles que estamos en vivo, como siempre nos sintonizás en FM 94 97.9, allí estamos 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Dije 94 porque me llamaron de la 94.7, recién tuve una entrevista. Y luego también agradecerles a todos los que nos escuchan a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, nosotros estamos presentes. Ahora sí, ¿qué te pareció la explicación de Desur vinculada a un globo con pirotecnia, Carlos?
Técnicamente, por la explicación y por lo que dijeron los trabajadores, puede darse. Lo que pasa es que no se terminó el informe técnico. No creo que una de dos, en un vallado de líneas de alta tensión un objeto pueda generar semejante cortocircuito y que caigan todas las alarmas y quede todo el servicio sin luz. Pero
a ver, discúlpame. No se necesita mucha ciencia para que se diga que algo que es probable que puede llegar a ocurrir lo coloquen. Pero a mí personalmente, si me dicen un globo con pirotecnia, yo siento que me tomaron el pelo.
Te vuelvo a repetir, hubo algo que se produjo con que generó un corto.
Sí.
Vos que estás trabajando en las zonas de control, caso el centro de control nuestro, de golpe y porrazo se queda sin luz.
Claro.
Que dicen, bueno, en un momento había, en una época era una paloma que se, bueno, en definitiva el informe técnico no apareció. Nosotros preguntamos si estaban las fotos de algo que cayó.
Claro, que nos digan, que nos muestren, bueno, que nos especifiquen.
Eso no está.
No, pero te lo pueden llegar a hacer aparecer, no necesitas mucha ciencia para buscar un objeto.
No, pero te digo que el equipo que levanta toda la caída, que son la gente nuestra del centro de control y las centrales, que se empieza a trabajar en el tema de las alarmas, bueno, en 2 horas tenían controlado todo, o sea, todo un trabajo de ir bajando la alarma.
Sí.
Y el problema es que siempre son los mismos. Entonces cuesta a veces creer que se cayó una paloma o un globo aerostático puede haber generado semejante corte.
Un globo aerostático con pirotecnia. Esa fue la explicación.
Sí, pero la pirotecnia tiene que estar muy pesado.
Ya lo sé.
Bueno, pero también son cables muy, muy pesados.
Igual que una paloma.
No.
¿Te acordás la época de la paloma?
Claro, sí, me acuerdo de la paloma, me acuerdo de todo. Pero la pregunta es... Es lo que nosotros seguimos cuestionando, o sea, es tanto el barullo que hay en las épocas de calor que cualquier cosa que te digan no la vas a creer porque hay cortes en forma permanente.
Pero la gente salió a filmar y a decir, ahora no me vengan a decir, yo te digo porque tengo todos los videos, no me vengan a decir la gente de Desur que es porque hacía calor, porque no era una noche que hacía 30 y pico de grados de calor como para que ocurra
se
esta.
Una...
Decía la gente todo eso. Y encima decía esto, y que esto no sé, la dirigencia política no sé si lo escucha, decían, y nosotros con lo que les pagamos y ahora con los aumentos que estamos teniendo, y encima un apagón a las 00:00.
Bueno, pero te vuelvo a repetir, nosotros sabemos cuál es la problemática. Se habló, vos me conocés hace hace sí. rato que estoy hablando de este tema.
Esto es condiciones obsoletas, punto.
En definitiva...
Falta de inversión.
No, el problema es, si vos tenés inversión. Todo el sistema correcto, no hay pasa. Paloma ni estático que lo voltee. Pero estamos en una situación de falta de inversión. No. Ahora, la pregunta es, ¿estamos todos entonces bajo control? O sea, si se cae una paloma o si a alguien se le ocurre poner un globo aerostático...
Sí.
Es un peso muy muy liviano. Ahora, se está esperando el informe técnico final, que ya te digo, la gente nuestra cuando se produjo, que me llaman,
sí.
pero ya teníamos problemas en el sur, había cortes sí. en Berazategui, cortes en Lavallol, sí. cortes en Lomas, o sea que todo el mundo te llama porque hay cortes.
Exacto, lo que me pasó a mí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a averiguar y te dices, sí, hay una filmación que creo que anda por Facebook,
sí.
que se ve en los fuegos artificiales.
Y la vi, pero me pareció una tomada de pelo.
No, pero no es nuestra, es de un vecino.
Ya lo sé.
Y en ese momento, como están mirando, como
sí.
Dice, sí, nos quedamos sin luz.
Exacto.
O sea, que fue lo que dice el tipo, es nos quedamos sin luz.
Sí.
Ahora, si de ahí querés demostrar...
No, ese es el punto que me parece una tomada
entonces,
de pelo.
Entonces, bueno, claro, entonces ya...
A ver, también en otras zonas se ha visto... en lo que es norte, que ha habido el mismo pirotecnia y no pasó nada, también vamos a decirlo. Es decir, a ver, Carlos, a mí no me vengan con un globo aerostático con pirotecnia. Las condiciones son obsoletas, punto. No hay inversión y Edesur está en esta situación, Edesur y Edenor. Porque nos va a pasar después también a zona norte. Es lo mismo, es más de lo mismo. Es más
pero
de
esto,
lo mismo. Y te aclaro, esto no pasó únicamente el día sábado a la noche, madrugada de lunes, el madrugada de domingo. ¿Por qué? Porque el día viernes nosotros aquí, en zona norte, tuvimos un apagón de 6 manzanas, zona norte, así que esto le corresponde a Denor, y lo vivimos en la radio, así que lo podemos decir nosotros, en donde yo un programa a las 20 lo tuve que empezar, 20:20, porque... 6 manzanas estaban cortadas, y eso es Edenor. Y ahí era por la temperatura, porque el viernes hizo más temperatura. Pero yo no puedo estar, por ejemplo, en muchos lugares en donde no hubo tampoco radio por determinadas cuestiones, no puedo estar pendiente de la temperatura, porque si hace 37 grados, ¿qué va a pasar? Se va a cortar la luz permanentemente.
Esto es lo que vengo denunciando, esto es lo que venimos haciendo, por eso el proyecto de ley ante la posibilidad de la venta de Edesur, de las acciones, de los activos. Y bueno, ahí estamos haciendo todo un trabajo. En definitiva, lo que dice la gente es verdad, cada vez la tarifa es más alta y cada vez el servicio es peor. Lo estamos diciendo. Es bueno que la gente empiece a tomar conciencia de que es un servicio público que hace el derecho humano, porque... quizás en todos esos cortes hay sanatorios que están operando un chico.
Es así.
Entonces,
lo sabía.
Y bueno, entonces vengo y te digo, estas son las cosas que duelen y que...
Ahora fíjate que nos duele más como sociedad, porque también fue un inicio de un primero.
Sí, pero yo te digo, a ver, cuando llegan estas fechas, ya fuera de que la gente... cuando yo era chico hablaban de los tiros al aire, ¿te acordás?
Sí.
Que hay que meter centro porque hay tiros al aire.
Sí.
Después era una...
Tristemente hubo tiros al aire en Navidad que hirieron a un niño, y también lo hubo en Año Nuevo.
Entonces vengo y te digo, vos cuando entrás a ver los valores que se están dando, y vos decís, bueno, acá hay un problema muy serio. Lo que no entendemos es cómo... la Secretaría de Energía o el ANRE sale a decir, bueno, los vamos a sancionar. Sí, pero vos los sancionaste, pero esa gente ya no te va a perdonar por más sanción que le apliques, porque esa noche buena interrumpió todo, estaban festejando, no sé. En definitiva, es un problema que solamente el Estado puede darle la solución.
Si vos estás en una cirugía, no te lo resuelve el ENRE con ningún pago de nada, de absolutamente nada. A mí por lo menos no me lo resuelve, y creo que a la mayoría no se lo resuelve. Eso salió a comunicar también al toque al ENRE, salió con un informe, pues estuve haciendo toda la seguidilla. El ENRE que salió con el informe de que iban a ser multados. No les importa nada ser multados.
No
les importa nada. A ver. ¿Cómo estoy hoy?
Opa.
Sí, hoy estoy...
Yo pido protección policial.
Hoy soy minuchista. Hoy soy minuchista porque la verdad que me indignan muchísimas cuestiones. ¿Por qué? Porque por un lado, esto es maravilloso. Los cortes de luz los tuvimos todos, porque cuando afectan, a ver, tenemos que empezar en este 2023 a empezar a pensar en la fraternidad, que si afectan a un otro es como si lo afectaran a uno, porque si no, vamos muy mal. Porque como ocurrió en zona sur y de sur, entonces los de Denor tuvimos luz, pero no es así, porque el viernes no tuvimos luz los de Denor. Entonces, empecemos a pensar no en un ombliguismo de si nos pasa a nosotros, porque nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Acá hay que encender las velas para que no te corten la luz, tenés que estar pendiente de eso, esto es maravilloso. Tenés que encender las venas para pedirle a Dios, por favor, que no me corten la luz. Y encima estoy pagando como para que no me corten la luz. Pero vos dijiste, el ENRE, y yo también lo estuve viendo, el ENRE dijo que iba a multar y a sancionar por los cortes. Primero, que si perdiste una vida, o perdiste una situación, o perdiste lo que hayas perdido de tu tiempo, no te lo paga nada. No, el tiempo no se paga en definitiva. Pero más allá de eso, después sale una información en la cual, por un lado, van a tener multas, entre comillas, van a tener multa, y después el gobierno les perdonó deudas a las distribuidoras de luz por 62 mil millones de pesos. El gobierno, reitero, el gobierno les perdonó deudas a las distribuidoras de luz por 62 mil millones de pesos. Después de lo que acontece con el corte de luz, el gobierno perdona deudas. Son por incumplimientos. Fíjense, ¿para qué ENRE le vas a colocar una multa si después el gobierno te dice esto? ¿Para qué le va a colocar la multa? Son por incumplimientos entre el 2020 y el 2022. Edenor consiguió más compensaciones que Edesur. Mira, qué justo que Edenor consiguió más compensaciones que Edesur. Otra empresa de Vila Manzano beneficiada por este mecanismo. ¿Qué lo parió, no?
Viste que es importante.
Ser amigo.
Claro. A nosotros todavía no nos llamó nadie. O sea, ni la Secretaría de Energía ni el gobierno llaman para ver cuál es la situación. A ver, estamos creo que arriesgando demasiado en este país, yo ya lo dije, lo hemos hablado el otro día con los diputados que vinieron a la asociación para ver el tema del proyecto de ley, y yo les decía, no es un problema en la cual vos podés decir, bueno, yo pienso de esta manera y vos pensás de la otra. Yo lo que les estoy diciendo es que están jugando con un derecho humano que es irrebatible y que todos los días que van pasando, todos los días se complica. Yo les decía, si supongamos que el Estado no se haga cargo de lo que nosotros pedimos, que se haga cargo de los activos y se haga cargo el Estado de la empresa Edesur, si esta empresa no se vende en los 2 años o un poco más que puede llevar que alguien quiera comprar, no va para el que compra esto no es para arreglar la empresa, es para hacer un negocio
como hasta ahora,
que no sé cómo es. Y el problema es que todos los
ser importante, porque 62 mil millones...
8 años, le dieron a pagar,
claro,
8 años.
62 mil millones de incumplimiento en pesos se está resolviendo.
Y bueno, entonces vos también tenés la deuda con Camesa.
Exacto, esa es la otra.
Esa le dieron 7 años.
Esa es la otra, o sea, la deuda con Camesa.
Esa tiene 7 años y está 8.
Claro.
O sea, que en definitiva es un buen negocio, porque ponele que Edesur se vaya en 2 años, se va sin pagar, quien paga la deuda, no sé. Y Manzano Vila, no sé cómo, si van a seguir, si no van a seguir. Porque si es el servicio eléctrico, no tiene, por ejemplo, la gente lo que tiene que entender, que antes te explicaban que con lo que pagás, que querés tener una luz, bueno, hoy no estás pagando una porción de pizza, yo digo que estamos pagando la pizzería, porque
claro,
igual sigue para peor. Entonces la pregunta es, si estos 2 años Edesur no vendió con una empresa que viene hace años mal, porque venimos mal con Edesur, con el servicio, con todo,
no vendió porque le era negocio,
bueno, ahora se va, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir a comprar esa deuda, la otra deuda y una empresa que está destruida? Entonces, el gobierno no entiende que esto no es un problema ideológico ni nada. Esto es un problema a nivel nacional. Cuando fue el corte del Día del Padre, y fue el Día del Padre, y fue en un horario... Vos imagínate si hubiera sido un día laboral que agarra a todos en los ascensores, El desastre que hubieran hecho, porque los bomberos no darían abasto para ir a solucionar los problemas que genera un corte de luz en un edificio de 30 pisos.
Sí, sí.
Y bueno, entonces digo, nadie les da, nadie terminó diciendo quién fue el culpable del Día del Padre, nadie dice cuánto se pagan de multas. Yo no conozco muchos que cobren, que le hayan devuelto la plata de la multa.
No.
Y ahora salta esta deuda, donde te la dan 8 años, otras a 7 años. Y yo digo, y vos como cliente, cuando te cortan, cuando te ya no pagaste la luz, te la cortan.
¿Verdad? Exacto.
Y ahora, o sea, este es el maltrato que hay hacia una clase que está sosteniendo la economía interna. Porque,
sin lugar a dudas.
Porque lo demás va todo afuera. Y lo que mantenemos adentro es lo que más castigado está. Por eso yo hablo de que ahora el 4 de enero va a llamar la Secretaría de Energía para el tema del aumento del gas y la luz nuevamente. Y otra vez te van a aumentar la luz, otra vez te van a aumentar el gas, y el servicio sigue siendo peor que cuando estábamos en los 90. Esto es lo que no se entiende, esto es lo que hay gente que no está preocupada.
¿No se entiende o se entiende?
No, no se entiende cómo todavía no tomaron conciencia de lo que es el servicio eléctrico. No toman conciencia. Hay gente que se acuerda en el verano cuando vienen los cortes, pero yo les aviso que durante el año hay cortes.
Obviamente.
Entonces, todo el mundo, los medios de comunicación, tuvieron que salir porque ya esto fue un escándalo.
No, pero tampoco fue cubierto de la manera que debería,
claro, pero bueno,
debería
entonces,
ser.
Entonces, vengo cubierto. Y te digo...
Tampoco. Pero, lo de este fin de semana, uno se enteraba más por la indignación de la gente que por los medios,
mira,
de comunicación.
Yo, por ejemplo,
aparte, ninguno estaba en vivo.
Hace
casi
6 meses fui a Transener, que estaban, se habían caído cerca de 10 torres por los vientos que hubo, pero el servicio funcionó porque enseguida se hicieron los traspasos.
Claro.
Que ahí está la mitad, esa es una empresa mixta, que está el Estado y está Mildin, Pampa Energía.
Sí.
Y bueno, no se notó. O sea, cuando las cosas se hacen bien y pasan estos altercados, que ellos, nosotros en la época de Segba, los guerrilleros habían puesto una bomba en una torre y rompieron dos patas, pero estuvo hecho con seriedad la torre, pues si no hubiera volado. Bueno, entonces digo, nosotros queremos volver a esa cultura, que el cliente sepa que está atendido. Hoy, fíjate vos que hoy...
Hoy está desatendido.
Hoy ves que se corta la luz y ya la gente salió a la calle y los escuchás.
Sí.
Empiezan a insultar, ya no... Y pues la gente ya está cansada. Vos, te digo, me causaba gracia con algunos vecinos que me decían, Carlos, vos, ¿puedo llenar la heladera para...? ¿Qué sé yo? Tenés un grupo electrógeno, ¿qué crees? Diga, no tengo una salida.
Lo que pasa es que no se puede tener grupo electrógeno todo el mundo.
Y bueno, pero por eso te estoy diciendo, esto, han destruido una sociedad, han destruido sus empresas, y hoy estamos pagando las consecuencias. Yo miro y escucho y digo, sí, el Banco Central tiene las reservas, la macro está... Pero abajo es un desastre.
Ay, el Banco Central tiene las reservas y la macro está muy entre comillas. Hay que ser sincero y sincera. Muy entre comillas, para no decir con comillas absolutas.
Pero digo más.
Bueno, pero es indignante. Discúlpame, es indignante,
claro,
porque el pueblo no pasa nada. Siempre es el dañado y siguen los acuerdos económicos entre ellos. Discúlpame, pero con incumplimientos cualquier señor y señora pueblo tiene un problema inmenso. En cualquier banco, en cualquier lado, en AFIP o en donde sea, tenés un problema. Acá tenés un incumplimiento, te lo dan a 8 años, te lo dan a 7 años, porque son amigos de Sergio Tomás Massa, del ministro de Economía. Entonces, discúlpenme, pero es muy triste. Y no sé cuál será el negocio para seguir dándoles a Edenor y a Edesur tanto también por incumplimientos, y que no se cumplió con Camesa y que no se cumplió con otras cuestiones, y se les dejan 62.000 millones de pesos por acá, millones de pesos por allá, y así sucesivamente. ¿Quién va a romper con esto? Ese es el punto. ¿Quién va a romper? Porque acá indiscutiblemente hay un superministro de Economía que está apoyando a sus amigos. 2 más 2 es 4, no se necesita mucho.
Yo creo que cuando me tocó a mí hacer la parte de enfrentar a las empresas con el tema energía, porque yo lo veía venir, el que estuvo, más o menos las cosas se saben, Y también, yo digo, después de tantos años de discutir, de todo, cada vez que llega el verano te llaman para que le expliques por qué se cortó la luz y le explicas durante años, le explicas lo mismo. Y bueno, ya esto empezó a ser una costumbre de mira, yo en esta semana me llamaron un montón de radios para ver el tema de los cortes de luz, para ver lo que estaba pasando. Y yo dije, muchachos, todos los años me llaman para lo mismo. Y si hay alguien que no está ocultando, la verdad somos... La asociación no está ocultando la verdad. Ahora, después de eso, que sos el castigado, pero bueno, yo creo que este gobierno tendría que poner hoy con la posibilidad de Edesur de ponerse en la pelea. No creo, pero bueno, nosotros por lo menos...
Es difícil ponerse en la pelea, lamentablemente, cuando los incumplimientos entre 2020 y 2022 consiguen compensaciones. La verdad que debe ser difícil ponerse en la pelea.
Sí, pero fíjate que nosotros que estamos armamos un bloque de 51 gremios que fuimos a pedir que no le descuenten el aguinaldo, el impuesto a las ganancias que no haga el aguinaldo, no nos recibieron, no nos escucharon, igual lo hicieron. Pero vuelvo a decir, la tendencia que hoy vemos es que no interesa abajo, lo que interesa es que arriba no haya, que en Tigre haya luz, que en,
no, pero más
en,
allá
en
de
en Puerto
eso.
Madero haya luz.
Acá el viernes 6 manzanas a la redonda no había luz.
¿Cuánto duró el corte?
Mucho menos.
Por eso.
En tiempo
puede
mucho
sido,
menos.
Puede haber sido una.
Pero hubo. Claro. No importa, hubo, no importa,
pero
no me interesa.
La gente se asusta cuando está el corte, la gente se asusta porque dice, bueno, ¿cuántos días vamos a estar sin luz?
Ahora, claro, y aparte, y después sumale que te pasa eso y al otro día lees encima con una gran impunidad porque lo pusieron un domingo. Hoy algunos lo tomaron, que el gobierno le perdona deudas a las distribuidoras. Esto fue el domingo. El domingo primero de enero fue el título. En donde no muchos están hablando hoy.
Yo vuelvo a decir, este dinero que se debe y todo aquello que hablamos de deuda, si hoy hubiera estado en inversiones, hoy tendríamos las empresas en otra calidad de servicio. Bueno, nosotros hicimos todo, las denuncias se hicieron, las presentaciones en el ENRE en su momento se hicieron. Estamos esperando a ver qué salida quieren encontrar.
Ahora, ¿por qué se les perdona deudas a las distribuidoras de energía y por qué no se le perdona a una pyme que tiene una deuda y la tiene que cerrar a la pyme? A ver, cuéntenme.
Porque hay intereses, a ver, si lo entendemos acá
hay intereses. Hay intereses, no me digas.
Pero pero hay intereses de multinacionales.
Pongámoslo en claro.
Hay
sí.
Multinacionales, entonces sí. Cuando vos sos un
intereses
laburante.
De multinacionales o de intereses de políticos con multinacionales o de multinacionales con
mira,
políticos.
Esto que surgió de los chats con D'Alessandro, los contactos, los
sí.
Con la de la grúa.
Ese es otro tema.
Digo, ubicate en ese tiempo y en otras cosas, ubícate en todos esos tiempos y esas cosas.
Sí.
Entonces yo lo que digo es, a mi forma de ver, en los 90 se cambió la cultura que tenían los argentinos. Entonces esto empezó a ser moneda de cambio todos los días cuando Menem hizo semejante desbarajuste y el pueblo quedó mirando por la ventana cómo le llegaban las joyas de la abuela. ¿Te acuerdas que hablaban de las joyas de la abuela?
Sí.
Y bueno, hoy nos quejamos cuando nosotros hace 30 años los venimos avisando y últimos 8 años, 9, ya, pero no era porque no había inversión, porque las máquinas se rompen. Hoy Costanera, las máquinas térmicas, hace un año hicimos una nota para que nos la saquen y no la sacaron, pero las máquinas ya están para nada, creo que están dando los últimos porque los ciclos combinados están rotos y están usando esas máquinas térmicas que están gastando fortunas en gas y todo porque las máquinas están rotas. Entonces digo, todo esto que se dice, todo esto que se habla, No le encuentro la vuelta para decirle a la gente, he ido a barrios a hablar con la gente de los barrios,
sí.
A explicarle por qué los cortes, explicarle cuál era la situación, pero yo creo que nos están empujando a una cultura que no es la nuestra y va a haber muchas complicaciones.
¿La Secretaría de Energía no se contactó con ustedes?
No, nunca llamaron. No, mira que me tendrían que llamar, pero como hablo mal de ellos, no hace falta que tampoco tengo ningún interés, porque yo lo que sí creo es que si yo tengo, y esto es como pasaba anteriormente, un subsecretario de energía, un ENRE que trabaja y al lado nuestro nos llamaban y había un corte, llamaban para ir, para ver.
¿Y cuándo fue el mejor momento que pasaron ustedes? ¿Quién estaba en la subsecretaría o secretaría que Federico, más los escuchaba?
Federico Basual era el que más. Federico y su equipo, Soledad Marín, que era la interventora de la ENRE. Había mismo ahí actas firmadas de cooperación entre nosotros y ellos. Donde se dejó cuando se fueron, bueno, se dejó, ni siquiera llamaron para ver si esa acta seguía en vigencia o no. Y ya te digo, o sea, ese manejo era de estar cerca de la gente, y el ENRE funcionaba como un ente regulador, sancionaba, pero a la vez elevaba informes a la secretaría. Bueno, en ese momento era Guzmán, y después una etapa fue Massa, pero se les elevaba los informes, dando las cosas como se veían, y bueno, nadie tomaba decisiones. Pero el problema claro es, si los trabajadores que están en zona y pueden aportar y nadie los escucha, y los gremios que tienen a estos trabajadores y nadie los escucha, bueno, van a tener que ver cómo van a remontar esto, porque esto cada día se pone más grave. Y vamos a entrar recién en enero.
¿Vos crees que si Federico Basualdo hubiera estado hoy en la Secretaría de Energía, hubiera sido más fácil la restatización?
No creo la restatización, porque no depende de él. Pero sí el trabajo en equipo, como veníamos trabajando. Por ejemplo, te doy el caso.
Porque a Federico Basualdo se le creó un halo oscuro, realmente, y me hablan muy bien de él, y todo el mundo de energía me habla muy bien. Digo, bueno, ya esto no es un tema netamente político. Entonces, digo yo, el halo que se le creó mucho era que venía del riñón de Cristina Fernández de Kirchner, que lo habían puesto porque era de Cristina, era un hombre de Cristina. Y creo que fue más allá de eso, porque todos me dicen que es un chico inteligente, una persona con conocimiento, de los que más saben de energía.
Y son, a ver, la subsecretaría de él y el trabajo que se realizó fue el trabajo que tendrían que hacer todos. Trabajó muy cerca de los dos gremios, tenía reuniones con los gremios a ver cómo estaba la situación, creo que hablaban con las empresas todos los días, y a la vez, yo hablo del parque industrial de Berazategui, sí. De Berazategui, fuimos con Basualdo, sí, a verlo. Y con la intervención de él, en un mes se solucionó el problema de sí. Y otro día fui a la despedida del año con esta gente, y la gente contenta por lo que se había logrado, en la cual nosotros habíamos participado para que Basualdo se sume.
Sí.
Y bueno, nos acompañó porque lo pedimos nosotros, porque como trabajadores decíamos, mira, en Parque Industrial de Berazategui está este problema. Se solucionó, se hablaba, firmamos convenio de cooperación. Todo eso se terminó.
Entonces, yo, excepto la conferencia de prensa, nunca la vi a Flavia Rollón.
Yo la vi en
el aumento.
La vi en el programa de Dugan.
Ah, bueno, sí. Te digo a nivel político. La vi en la conferencia, en el aumento, y después no la volví a ver. Ya
estaba
más.
En Salta. Es
claro,
de Salta.
Sí, ya lo sé.
Y,
vinculada a minería.
Por eso te digo. Y digo, dentro. ¿Qué puedo decir yo? Que yo lo que escuché de ella era que había que adecuar la tarifa, pues estaba baja. O sea, van a seguir subiendo la tarifa hasta que la gente no pueda pagar más. ¿Qué van a hacer? Van a cortar todos los servicios. No los
primero sentí. Realmente fue un milagro entenderle, con todo respeto a la ministra, a la secretaria o a lo que fuera.
Secretaria.
Ya lo sé. Pero fue realmente un milagro entender lo que quiso decir en ese momento, porque era decir. Solo quedaba claro el aumento, y que se quería decir que no era un aumento, sino una compensación. Fantástico. Ahí estaba Malena Galmarini hablando de eso. Realmente es muy triste. Yo creo que es necesario que nosotros también, como pueblo, no nos dejemos pasar por pelotudos, porque en algún caso nos toman así de estúpidos y de estúpidas, y me parece que llega un momento en el que hay que poner el foco y decir basta, hasta acá llegamos, desde todos los ángulos. Y creo que lo único que los va a hacer despertar es la sociedad. Yo creo que lo único que va a hacer despertar este gobierno, en lo que le resta, es la sociedad. Y lamentablemente la sociedad va a tener que salir a la calle, porque es la única manera. Es la única manera que te escuchen en este país. Vos golpeás la puerta, vos sos secretario de Empresas de Energía General, de los trabajadores, y no te escuchan. Y una pyme, por ejemplo, no recibe la compensación. Yo si soy pyme, tengo que cerrar. Y a los otros, a las grandes empresas, le dan una compensación por 62 mil millones, cuando yo necesitaría por 100 mil pesos, y me indigna. ¿Qué querés que te diga? Me indigna muchísimo.
Esto es así.
Y para que me den un crédito, no tengo que estar en esto, en lo otro, lo cual es imposible. Entonces, para algunos hay todo, y para otros hay nada. Y para los que hay todo, encima es en detrimento de los que menos tienen. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está el gobierno nacional y popular? ¿Dónde están?
Estamos trabajando para lograrlo.
Bueno, no estaría en curso.
¿Cómo?
No estaría en curso, en la actualidad no estaría
yo
presente.
Yo creo, a ver...
O por debajo lo hay.
A mí, yo tengo la siguiente visión. Yo creo que asume un gobierno, entra en pandemia, bueno, todo iba todo bajo control de la pandemia. Bueno, hoy
yo creo que en el fondo este gobierno tiene que agradecerle a la pandemia. Porque lo único que más o menos al inicio hizo más o menos bien, bueno, eso es que bien. Reunió a dos, que en realidad estaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue el único momento, y después que estaba Axel Kicillof. Es triste lo que digo, pero le tienen que agradecer porque fue lo único que más o menos se movieron bien.
A ver, me da la sensación como que...
La imagen positiva estaba en 70, salía todos los días el presidente de la Nación, ¿te acordás?
Bueno, tampoco entiendo, si nos podemos hablar, por qué el presidente va a un programa de televisión siendo el presidente de la Nación. Tenés a lo sumo que te vayan a ver a la casa a la Quinta de Olivos. Son cosas que no se entienden, no se manejan. Entonces, lo que tenemos hoy es una gran posibilidad. Yo creo que este gobierno cumplió con muchas cosas, con otras no, creo que...
¿Con qué cumplió?
Y hay muchas obras que se están haciendo, sí, esto es verdad.
¿Este gobierno?
Sí, sí, sí. Sí.
¿En dónde?
En el norte, en el sur, en la capital.
Bueno, depende mucho también de los gobernadores. No tanto del gobierno.
Yo lo miré, no, pero si vos no das las partidas de dinero, no...
Ah, ahí nos adentramos, ahora, la coparticipación...
No es coparticipación, es el presupuesto.
La bajada, la famosa bajada.
Es el presupuesto el que determina las obras que tenés que hacer. Lo que no hay es una estructura política y no queda claro, y esto por eso nosotros, yo tampoco creo que así se trabaja con un gobierno del pueblo, creo que está muy alejado de ser un gobierno del pueblo. Pero también ha invertido, no creo que hayan manejado bien la política, creo que se equivocaron en el gabinete, creo que Cristina lo estuvo diciendo desde cuando, cada vez que agarraba el micrófono, el funcionario que no funciona, que si no quieren que vayan a buscar otro trabajo, había una cantidad de señales que daban, pero bueno, nadie las quiso escuchar.
Sí, pero Cristina es vicepresidenta.
¿Y?
Eso.
¿Y?
No puede tener la lapicera en este momento.
Y bueno,
entonces puede hablar mucho, pero en ejecución...
Ha cambiado cosas, ¿eh? Ojo,
sí.
Estaría mucho peor.
Y por eso no está Guzmán, creo.
Y vamos a ver qué...
Pero ahora Massa no le da.
Mirá, hoy
¿será su candidato?
¿Quién?
¿Político? ¿Como presidente,
no,
Sergio Massa?
Me da la sensación como que hay una situación dentro del Frente de Todos, dentro del sindicalismo... Yo creo que acá hay algo que no se puede volver a cometer, como en los 4 años de Macri, porque eso sí que fueron demasiado, muy 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 destructivo en todo, y yo lo denuncié en su momento, sé que lo puedo hablar, así que lo que yo sí creo es que tiene que aparecer un gobierno que tenga un proyecto de país y que se ponga en claro el proyecto de país, no esto que estamos haciendo, que es emparchar. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvo mal realizado por Guzmán, pero después lo llevó el gobierno diciendo, bueno, hay que cumplir con las deudas, pero también hay que cumplir con la gente.
Claro, fue un emblema.
Entonces vos ves que...
Era Fondo Monetario Default, eso te vendían.
Entonces vos escuchás al presidente de la Nación un reportaje y dijiste, no, che, el dólar paralelo 346. Dice, no importa, es un mercado chico.
Sí, te dicen así, pero es el que maneja todos los supermercados, ese entonces, mercadito chico.
Ese es el que te está generando.
Sí, 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 ese mercado chico.
Entonces vos decís, todo lo que vos haces, si la gente no está confiando, todo esto comienza a...
No, y sumale lo último, porque vamos a continuar adentrándonos en actualidad. Porque si vos un día decís, no tengo para pagar lo de coparticipación vinculado a la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco es coparticipación, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Bueno, he escuchado de todo. Pero más allá de todos los argumentos jurídicos, el presidente de la Nación es abogado, ¿no? Bien. Con respecto a eso, un día nos dice, no tengo para pagar. Sale en un medio, justamente en Dugan, sale en un medio de comunicación, justamente C5N. Medio de comunicación, C5N, Dugan a decir, no hay para pagar. Me reuní con los gobernadores, no tenemos para pagar, porque si no genera una crisis enorme en el país, porque fue lo que dio a entender, una crisis enorme en el país, lo que hay que hacer es ir nuevamente al Congreso, etcétera, etcétera, presentarse, porque también se presentó un presupuesto que fue aprobado por el Congreso. Un jueves. Después tenemos Nochebuena, tenemos Navidad, y el lunes, de repente, tenemos bonos TX31 para pagar. Fantástico, de la noche a la mañana no se puede pagar y después se pagan con bonos TX31. Y sumémosle que una semana después, es decir, casi en el día de la fecha, ahora hay un juicio a Rosati. No se entiende nada.
A ver, espera un poquito. Hoy la Corte Suprema está ejerciendo el poder.
Por eso te lo traigo en relación a lo anterior.
Entonces, si Rosati... Y ahora sale en todos estos chats que vos me decís que es otra cosa, porque todo está concadenado
con... No, es que es todo concadenado con todo. Cuando yo te digo el no del presidente, después el sí del presidente, y después el juicio político, tiene que ver con el manejo de la justicia.
Que realmente el juicio político tendría que haber surgido cuando el presidente de la Corte dijo que interviene, da de baja la ley, toma una ley de 16 años atrás y se autopostula como presidente del tema este del... donde acomodan a todos los jueces, todo.
Sí, sí, sí.
Ahora me sale. El, sí. De
el de la magistratura. El Consejo de la Magistratura.
Eso no puede ser el presidente, entonces avanza sobre ese punto. Hay un montón de importaciones que autorizó la justicia, que no pasó por los canales correspondientes, hacían una cautelar y la justicia se alquilan, y cuando vengan y trajeron los autos importados, que lo hacían con la plata del valor dólar que había. Avanza la justicia porque al notar un vacío que se produce, avanza sobre los vacíos que vos producís. Y bueno, avanzaron, llegaron hasta el punto, y esto te digo, es que si yo hoy voy y me preguntaron a mí, ¿cómo ves el tema de la ley? Y no lo va a tratar el Congreso, porque el Congreso, el Junto por el Cambio, determinaron, de acuerdo a estos chats, que había que parar el Congreso, había que parar el Consejo de la Magistratura, había que parar esto. Entonces está manejado todo un grupo. Entonces, ¿el problema cuál era? Cristina, bueno, intento de asesinato, o sacarle, o proscribirla, o darle 13 años de prisión, todo lo que quieran. ¿En función de qué? De este tramado político que se está llevando adelante ahora con la Reta a la cabeza, que empiezan con el fuego cruzado. ¿Qué hizo el tribunal, la Corte Suprema? Meterse en todos los lugares que no se tiene que meter, porque hoy vos elegiste dentro del Congreso, se elige, se vota, y votaron a los consejeros, y ahora te viene Rosa y dice, no, a este no lo quiero, porque ahora se mete en algo que es... y así está metido en todo. Lo explica bien Alberto el día que está con Silvestre, que yo lo escucho ese día que fue al canal de televisión. Explica bien cuál es el problema de por qué el juicio político, que tendría que haber sido empezado mucho antes. Y quizás si hubiera estado Néstor tampoco llegaba, y si estaba Cristina tampoco hubiera pasado. Pero bueno, llegamos a esta instancia. Entonces hoy vos presentás una ley y te la impugna... o sea, Macri paró la ley de comunicación con un decreto.
Bueno, pero esa es responsabilidad del presidente, que no sabe colocar los DNU cuando corresponde.
Ahora, pero te vuelvo a repetir. Yo tengo, a ver, yo lo único que digo es que estamos en una situación complicada, no hay que complicarla más, hay que empezar a trabajar. Y bueno, yo creo que estamos trabajando fuertemente.
Ahora, con esto de el juicio político a Rosati, se va a convocar a los mismos gobernadores que fueron los que dijeron no, por favor, a lo de la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, que después le dijo sí. ¿Sos consciente?
Perdón, se los llamó a todos los gobernadores. Los que no fueron son los del
Junto por el Cambio. Perfecto, pero lo que te quiero decir es, esos gobernadores que le pidieron que no, por lo cual dijo no, ahora tienen que volver a ser llamados y tiene que decirle esto porque en un determinado momento dijo que sí a los bonos TX31. ¿Por qué dijo que sí cuando dijo que no se podía pagar?
Bueno, ahí no lo pude
echar. ¿Entendés?
No lo pude echar. La pregunta
es, ¿por qué un día decís que es incumplible lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia?
Te lo dice a vos de Economía, te viene a vos y te dice, no, mira, aquí están los X31.
Sí.
Bueno,
¿y qué hace? A mí me podés venir a decir, mira, están los bonos, bueno, X31, y si yo te dije, doy una palabra y di una palabra que no se pueden pagar y es inviable.
Y te digo, y la reta, en vez de decir, bueno, lo vamos a estudiar, no, lo rechazo.
Está bien, pero mi responsabilidad
es la
anterior.
Después
lo que me venga es responsabilidad del otro.
El juego político, a ver, esto es la verdad. El juego político que se está llevando es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque está la gente en el medio. Entonces, cuando vos tenés este tipo, es cuando yo a veces digo que discuto con las empresas, yo abajo tengo los trabajadores. Entonces, todos los problemas que tengo con la empresa, tengo que pensar en el trabajador. Cuando yo hablo de la energía eléctrica, pienso en el usuario, pienso en la empresa, y yo digo, ¿cómo vamos a hacer si esto sigue así con las empresas eléctricas? Porque en el mundo están avanzando a pasos gigantados. Bueno, tenemos las renovables, pero las renovables no son etapas, no son... las nucleares las paramos, esto lo paramos. ¿Y por qué lo paramos? Y bueno, porque creo que lo dijo el presidente de la empresa esta termonuclear, que sí, te dijo, mira, lo íbamos a hacer, pero vinieron que con
Núcleo Eléctrica Argentina,
con la plata de los chinos,
José Luis Antunes,
por eso, con la plata de los chinos no se va a hacer, por orden de Estados Unidos
tomaron la decisión que no se iba a hacer.
Y bueno, entonces digo,
no, por orden del ministro de Economía que está con Estados Unidos.
Bueno, estamos.
No es lo mismo.
¿Estamos?
Sí, estamos clarísimos.
Bueno, entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? En los años 90 hubo un proceso en la Argentina, que no voy a hacer toda la historia, porque me lo contó mi papá, de todo lo que pasó con golpes de Estado, sí, con gobiernos que se caían, títeres que ponían en los gobiernos y los manejaban los militares y los echaban cuando querían, hasta que llega Alfonsín, se establece una democracia muy muy fuerte de entrada, bueno, y después empieza a decaer la democracia porque empiezan a decaer los políticos, hasta el momento que vuelve a aparecer lo que nosotros llamamos el menemismo, que es un ingreso dentro del peronismo que no era peronista, sino que era de los feudos estos de...
Sí, sí.
Y ahí destruyen el país. Y después cada gobierno, qué sé yo, que empieza, bueno, salió Néstor, salió Cristina, hicieron buenos gobiernos comparados, como decía el general Perón, no éramos buenos, sino que nosotros éramos los peores. Bueno, yo creo que el gobierno de Néstor y Cristina fueron tres buenos gobiernos dentro de las realidades que teníamos, cómo vivíamos. Yo firmé...
El último de Cristina tambaleó un poquito.
Y pero con todas las presiones que sufrió, escúchame, yo firmé el último convenio en el Ministerio de Trabajo como corresponde, con las empresas, el Ministerio de Trabajo, todos sentados alrededor de una mesa, y firmamos un 46% y la inflación era del 24%. Y yo, después de que vino Macri, no volví a levantar nada, tengo una pérdida del 60% del salario de mi gente.
¿Y ahora?
No, eso, tengo el 60% de pérdida del salario de mi gente. Y ahora lo vas a pedir y no te lo dan.
Por eso.
¿Por qué? Pues dicen las empresas que no tienen plata ahora.
Por eso.
Entonces, si vos tenés que pagar 62 mil millones, tenés que pagar esto. Ahora, ¿cómo haces para que a una empresa privada le des todas las garantías y querés los otros que están golpeando?
No, le das la garantía a la empresa privada, pero no al pueblo.
Y bueno, pero quieren cerrar aerolíneas ¿por qué quieren cerrar aerolíneas?
Es lo mismo.
Bueno, están otra vez entrando en el peligroso juego.
Pero se lo están permitiendo entrar.
Y hoy vamos a empezar esa pelea.
Mujer. Porque yo, si fuera, también hay que empezar a pelear desde el lado de los gobernadores. ¿Por qué? Porque yo, si soy gobernador, vengo, me reúno con el presidente, El presidente me dice que va a decir que no, y después me sale a los tres días con que sí, y ahora se quiere reunir conmigo, que iría. Se quiere. Lo primero que le digo es: discúlpeme, señor presidente. Lo primero.
Yo creo que
no hay coherencia.
Creo que los gobernadores van a apretar, porque
es que lo tienen que hacer.
Porque no es un problema. A ver, no es primero que la ciudad de Buenos Aires no tiene coparticipación, sino que tiene de la coparticipación el Estado le fijó un monto. Después Macri se lo levantó por decreto.
Pero Carlos, entonces, más digo, allá de pero eso. Pero no es legal. Ya te entiendo, pero más allá de eso. Mira, hasta te diría esto. Más allá de si corresponde o no. Si a mí me dicen que algo es blanco y al otro día me dicen que es negro, ya
porque
está.
Alguien dijo que pagando en bonos se podía solucionar el problema. Porque esos bonos son a pagar a 10 años.
Ya lo sé.
Pero el que lo asesoró no habló con... A ver,
claro,
no habló con el interesado, que en su momento era Larreta, que volvió otra vez a decir que no. Ahora él está en el sur.
Él está con reuniones con Mauricio Macri.
Por eso, entonces está con la familia.
Está el 31, tuvo una reunión, va a tener una reunión antes de irse y el miércoles continúan sus funciones. Bueno, está con dos reuniones. Igual hay un quilombo terrible. Porque Patricia Bullrich, completamente distinto, el manejo con D'Alessandro, hay una interna que lo que se está jugando es terrible.
Es parte de la interna.
Vamos a ser sinceros, como se dice del gobierno, también hay una interna feroz en la oposición. Y esto de D'Alessandro también es un tema importante, porque yo, por lo menos, como digo una cosa de un lado, también la voy a decir del otro. Yo pido la renuncia. Yo pido inmediatamente la renuncia. Y si fuera funcionario, la pido yo. Y si fuera jefa de gobierno, la pido yo. No se puede admitir. Son cuestiones éticas. Yo lo que te estoy hablando del presidente son temas casi que hacen a la ética.
Pero
lo que te estoy hablando de la oposición hace a la ética.
Pero la pregunta que te hago es la siguiente. Si tengo un fiscal procesado y sigue siendo fiscal, si tengo un ministro de justicia que viajó, quedó comprobado, que olvidémonos de los chats, que también es la otra parte, que vienen del lago escondido, donde alguien filtra la información, y ya tendrían que haber anunciado los jueces, los camaristas, eso tendría que haber anunciado todo. El sistema no lo permite, porque el sistema creado por estos grupos es ese, es el... Este es el mando, como hacían los militares. Los militares se sentaban, yo esto lo hablé con
yo te comprendo lo que
con decís. Frondizi, cuando Frondizi me dijo que él tuvo el gran problema de que él perdió el gobierno cuando recibió el Che Guevara. Que tuvo la reunión con el Che Guevara. Se enteraron del gobierno que había llegado con Che Guevara y ya empezó el derrocamiento. Esto es el mismo sistema que tenían los militares. Vos vas a ser el presidente, vas a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, esta es la gran pelea que tenemos, que cuando vos decís, che, vamos a poner la ley esta de ser... Y si ellos están arreglados con los de Sur, ¿te van a votar en contra? No,
claro,
te van a dar quórum.
Es lo que te estoy diciendo.
No se puede gobernar.
Es lo que te estoy diciendo.
No se puede gobernar así. No se puede gobernar así. Y más con un presidente que no tiene lo que nosotros pretendíamos, que es la personalidad de llevar adelante el problema y llevarlo como se tiene que llevar.
Qué elegante que sos.
No, elegante.
Bueno. Sí, sos la personalidad. La personalidad. Sos muy elegante.
Pero te digo, hay personalidades que él era en una sombra. Vos sos un gran negociador, como puede ser D'Alessandro, como puede ser alguno, hasta que te llegue el momento de poner la cara. Y cuando pones la cara, salió a hablar las pavadas que habló. Y bueno, sí, también poco creíble que
nada creíble, más es como el globo aerostático. Más o menos lo mismo, como el globo con pirotecnia. Eso que te robaron el celular en el 2019, lo del hackeo, y eso ya está. Pasa hasta en lo artístico, chicos.
El país está en un sistema.
Con los artistas que cada vez que colocan algo en detrimento del ex, la ex, el cuchito, 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 todos lo hackean. Vamos. Pero vamos a ser sinceros.
Por eso estoy diciendo que el problema que hoy tiene la Argentina es el mismo problema que yo te decía, que volvemos al sistema de que antes eran los golpes militares. Entonces cualquier gobierno que subía entraba con una democracia muy débil, debido a que afuera es donde se manejaba el tema y vos lo que tenías que hacer te lo mandaban de afuera. Hoy, no afuera, sino de los militares.
Sí, te entiendo.
Entonces digo, esta gente tiene el mismo sistema, por eso tomaron los servicios de inteligencia, tomaron la justicia, tomaron los medios de comunicación. Y cuando yo te digo que el dueño de Clarín es el gran cerebro de todo esta, de este armado, y bueno, hoy están, a ver, hoy están en un problema donde ya decir que no es parte de la interna de ellos es de locos, porque Wolf salta del lado de la Reta, automáticamente aparecen los chats de D'Alessandro.
Sí.
Y se van a cruzar porque si alguien maneja el servicio de inteligencia se llama Mauricio Macri.
Sí.
Y tiene las carpetas de todo. Cuando yo digo que este país va a ser como en el 78, viste que volaban los papelitos, bueno, acá van a volar las carpetas, porque de acá hasta que se termine.
Por eso la reunión entre la Reta y Macri.
Pero no se va a respetar porque la Bullrich no lo va a respetar.
No.
La Bullrich está convencida que va a ser presidente de la nación y va a destruir a cuantos se le crucen en el camino.
Patricia Bullrich, eso es lo que dijo.
Por eso te digo que no está tan fácil todo, ¿eh?
No,
lo único
nada.
Que digo es que, cuidado.
Pero no está ni en el oficialismo ni en la oposición fácil.
Mira, yo conocí gente que cuando venían los golpes militares se paraban a aplaudir a los militares cuando pasaban a entrar a las intendencias. El argentino siempre se acostumbró a esos tipos de política. Por eso tienen un 49% de apoyo el macrismo.
No, 39.
Yo tengo un 49%. Tomarlo así. ¿Cuál fue la última encuesta? Que son todas mentiras, pero yo vengo y te digo.
Pero vos me estás hablando de una encuesta creada por ellos mismos.
Pero
obviamente voy a tener un 49.
Pero vos la gente se lo cree.
No, pero eso está hecho, está armado. 49 imposible. Es un imposible.
Pero más bien que es un 39 y
menos. Bueno, menos, estará en el 30 como mucho.
¿Vos crees? No creo.
Quizás menos. Quizás
pues
menos,
digo,
pero 49.
No, te digo que vos tomás el de Scioli con el de Macri. ¿Y cuánto el voto en la Macri?
Cualquiera. Tanto por un lado como por el otro.
Bueno, pero yo te estoy diciendo a vos que la política, bien entendida, hoy no se puede ejercer. Estamos en un estado de situación muy difícil. Primero, así como te veo a vos, que hay un montón de gente que se enoja. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos?
Claro, ¿cuál es la salida? Ese es el punto.
Nosotros dimos una salida. Bueno, nosotros fuimos y dijimos en el Poder Legislativo, hagamos una ley para hacernos cargo de Sur, porque Sur no puede brindar el servicio. Todavía no llamó nadie dijo nada. Ahora pedimos el informe en el ENRE para que nos digan
¿qué pasó?
Cuál es el activo, cuál es la deuda que tienen. Bueno,
perfecto.
Ahora la pregunta es, ¿le van a dar respuesta?
No. Clarísimo. Y nos fuimos, así que nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 16, conversando de actualidad y la energía con Carlos Minucci. Chao, gracias, los amamos.